Nacional presenta Osvaldo Bazán, 2x1.
Este programa se hace desde Maipú 555, Capital Federal, Buenos Aires. Yo no sé dónde estarás escuchando este programa, porque, bueno, Radio Nacional tiene 50 emisoras asociadas desde Jujuy hasta la Antártida. Entonces, no sé cómo estará ese lugar en el que vos estás. Yo hoy salí a dar una vuelta por Buenos Aires, que es donde vivo, que es donde está la radio, y encontré un panorama que se encuentra muy pocas veces al año. Dos veces al año. Una de esas veces es noviembre. No son más de 10, 12 días, 15 a lo sumo. Los jacarandáes, están en flor. Algunos ven las flores celestes, otros vemos las flores violetas. Yo las veo violetas. Hay toda una zona de la ciudad, Libertador, Figueroa Alcorta, Palermo, llena de jacarandáes en flor. Si andas por Buenos Aires, quizás ni te diste cuenta. Los porteños tienen eso de andar demasiado rápido muchas veces y no ven aquellos tesoros que se nos regalan. Yo hoy en mi Twitter puse un montón de fotos que saqué porque estaba emocionado viendo los jacarandáes. Es bellísimo un árbol entero color violeta. Claro que la idea no es que se me ocurrió a mí. Ya en el 66, Palito Ortega había pensado que los jacarandáes eran hermosos. Seguramente lo pensó mucha gente antes, con solo verlo te das cuenta. Palito, como imitador de Elvis Presley en la década del 60, cantó. Una de sus primeras veces que cantaba en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, en Berazategui, en la Sociedad de Fomento Jacarandá. Eso para él, la planta tenía, el árbol tenía mucho, mucho simbolismo. Y se le ocurrió, porque se ve que a Mariana Walsh también le gustaban mucho los jacarandáes, se le ocurrió hacer una canción con María Elena Walsh. Hay una canción hecha entre los dos. Y esa canción es la que hoy no me podía sacar de la cabeza mientras recorría la ciudad de Buenos Aires viendo los jacarandáes. Si en tu ciudad, si en tu pueblo, si ahí donde estás, hay también árboles hermosos, mándame un tuit, entra a la página de Facebook del programa, mándame un tuit a mí o al programa, quiero verlo. Mientras tanto, María Elena Walsh, canción de jacarandá.
Al este y al oeste llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. Flor celeste del jacarandá. La vieja está en la cueva, pero ya saldrá para ver qué bonito nieva del jacarandá. Para ver qué bonito nieva del jacarandá. Se ríen las ardillas.
Empezamos con Mariana Walsh, Nada Malo Puede Pasar. ...23.09, como todas las noches, esto es 2x1, el programa de Radio Nacional desde Maipú 555, Capital Federal, Buenos Aires, para todo el país, desde La Quiaca en LRA16 hasta LRA36, Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina. 2x1, ¿por qué? Porque son dos programas al precio de uno, uno de 23 a 24 y otro de 0 a 1. Los dos programas los hacemos juntos, así ahorramos temas de viáticos y eso. Estamos en todo el país y los dos programas son muy distintos y esta noche van a ser especialmente muy distintos. Ya te cuento. Carla Ruiz, buenas noches, ¿cómo le va a usted?
Buenas noches, señor Osvaldo Bazán, ¿cómo le va a usted?
Maravilloso, cuénteme.
Le cuento que tenemos vías de comunicación a saber dos puntos.
¿A saber dos puntos?
Dos puntos, tome nota.
Ah, que escriba.
Sí. Sí. WhatsApp.
Sí.
11-65-84-0870.
Espere que anoto.
0870, como la radio.
870, sí. Ok. ¿A quién, ¿a quién se le ocurrió?
Ay, no sé, hay una de creativos ahí acá que no le puedo explicar. Sí. 0810-222-0870.
Sí.
Desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local. Sí. Sino al 4999-8700. O sino a través de Facebook, de Instagram. No se invade.
Me pusieron. Quiero contarles a la audiencia. Ustedes saben que ahora con el tema de las redes sociales hay fotos de todo, todo el tiempo sacamos fotos. Hoy tenemos cuatro invitados muy interesantes, tengo muchas ganas de hablar con ellos, enseguida vamos a hablar con ellos en una tertulia sobre un tema que no solemos tocar acá, pero vamos a hacer. Y entonces, para las redes sociales y para sacar la foto, me pusieron pegado a mi espalda los dos enormes banners.
Está acorralado.
Estoy bastante. Como acorralado, es como, como un baño químico, me hicieron otra vez.
Sí, gente, bueno.
No quiero abrir que hay gente de atrás.
No tiene que salir hasta la una,
no
mejor.
No sé, sí, dígame, con las redes sociales justamente.
Sí, a través de Twitter, de Facebook o de Instagram, estamos como 2x1 Nacional.
¿Le gustó la canción de Mariana Walsh con la que empezamos?
Claro que sí,
me encantó. Nunca habíamos pasado Mariana Walsh.
Pasémosla más seguida.
No, ya estuvo bien. Es muy lindo, la infancia, todo eso, pero no se puede vivir.
Bueno, el año que viene, que falta poco.
El año yo creo, si no estoy equivocado, que los jacarandáes florecen dos veces al año.
Bueno.
Creo.
Sí.
Puedo estar diciendo una barbaridad, si alguno me puede corregir. Yo creo que es en marzo y en noviembre. Veo que hay 10 personas en la sala, nadie tiene idea. Así que si alguno que está escuchando puede decírmelo. Bueno, en este momento están los jacarandáes.
Bien.
Vamos a hablar, en un ratito nomás, vamos a hacer una tertulia, que es este encuentro que solemos hacer con alguna gente que nos cuente cosas y nos ayude a entender el mundo y a ponernos en el mundo. En la primera hora de hoy quería hablar con jóvenes industriales. Te van a decir, pero Osvaldo, si nosotros hablamos de música, libros, boludeces, que me trae gente que seguramente usa palabras esdrújulas y cosas raras y sale de números. Nosotros no sabemos ni la tabla del 2 porque nosotros fuimos a humanidades, ¿entendés? ¿Entendés? Pero bueno, vamos a hablar con gente que hoy nos va a contar, gente de la UIA joven, que hoy nos va a contar qué hacen, qué puede hacer alguien de hasta 40 años o por ahí, un poco menos, un poco más, para la industria argentina. ¿Qué cosa es la industria argentina? ¿Sí? Enseguida.
2x1.
Lado A.
Abierto. Participativo.
La UIA Joven es un espacio dentro de la Unión Industrial Argentina creado en octubre del 2012, según me pusieron en un papelito acá, conformado por jóvenes industriales y emprendedores sub-40 que representan a sus cámaras territoriales y sectoriales. Con más de 65 miembros de 38 entidades socias de la UIA, los jóvenes intercambian ideas y generan debates sobre el rumbo de la industria. Así que vamos a ver de qué se tratan esas ideas y esos debates que hablan los jóvenes de la Unión Industrial Argentina. Para esto, para hablar sobre estos temas, he invitado a Paula Vivini, directora de Industrias Frigoríficas Norte Grande, salteña, que está en representación de la Unión Industrial de Salta. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Paula. Habla un poquito más fuerte y más
buenas
cerca.
Noches.
Ahí está. Te están escuchando.
Un gusto, Osvaldo.
Un gusto. Ustedes están escuchando en Salta, en LRA4 de Salta y en LR25 de Tartagal. Invitamos a Juana Torresín. Hola, Juana. Vos Hola. Representás a la industria naval.
Sí. Digamos. Soy de Santa Cruz, así que estaba chusmeando cuáles eran las de Santa Cruz que me podían llegar a estar escuchando.
Tenés varias radios, hay varias emisoras en Santa Cruz, ¿no? Sí. LRA 56, Perito Moreno, LRA 59, Gobernador Gregores, LU23, Radio Lago Argentino de Calafate y LRA 18 de Río Turbio. Estamos también con Mario Medoro, representante de la Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines.
Buenas noches,
hola,
por la invitación.
¿De dónde sos?
De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires.
San Martín tenemos la industria.
Ah, perfecto. Y Alejandro Gentile, que es presidente. Sos presidente de la UIA Joven. Ahora. Buenas noches. Representante de la Cámara Argentina del Acero.
Muchas gracias.
¿Cómo surgió la idea de los jóvenes de hacer una UIA? ¿No los escuchaban en la UIA de los grandes? ¿Eso fue?
No.
¿O hay
no.
una problemática distinta?
No. Esto, cuando arrancó allá por el año 2012, un poco la idea de la entidad de la UIA fue empezar a ver cómo promovía gente nueva, el recambio, entonces, ¿cómo empezaba a capacitar a los futuros dirigentes que algún día tengan que ocupar un lugar de relevancia dentro de la UIA? Entonces, como esos puestos, digamos, a la hora de estar ahí, no son fáciles, requieren de un montón de aptitudes, visión y, sobre todo, entendimiento de consenso, de cómo se generan los consensos, es que dijeron, ¿por qué no formamos un departamento joven? Y empezamos a que los chicos se empiecen a trabajar entre ellos y se empiecen a conocer.
¿Y fue difícil?
Y bueno, en realidad comenzó como un espacio nuevo, lo fuimos desarrollando de a poco. En mi caso particular, viniendo del norte del país, ocupando un lugar territorial, por así decirlo, no representando solo un sector, sino una región. Bueno, fue todo un desafío.
¿En qué sentido? Digo, vos, cuando me estás presente en las reuniones de la UIA juvenil, de la UIA joven, no hablas solo del tema frigorífico.
No, claro que no. Estoy representando al NOA, uh-huh. O sea, a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, uh-huh. Y justamente el trabajo tiene que ver con eso. Plantear problemáticas desde la región, desde otra zona del país.
¿Y por qué? Entiendo por qué la UIA quería tener, esto que vos me decías, esta formación en jóvenes para esos cargos que indefectiblemente van a venir. Ahora, ustedes en lo personal, ¿por qué quisieron participar? Por ejemplo...
Sí, hay un interés de cada uno de nosotros claramente por la gremial empresaria. Te tiene que interesar porque implica para todos nosotros que tenemos un trabajo que nos insume mucho en el día. En mi caso, por ejemplo, también soy mamá y mamá reciente, entonces estoy como muy dividida. Pero realmente poder estar en la UIA, conocer de las instituciones que existen en el país. Empezamos nosotros en los primeros 2 años de UIA Joven, pusimos foco en 2 áreas, que eran formación, hicimos 2 cursos muy interesantes, participaron chicos de todo el país, y en el fortalecimiento de la UIA joven, o sea, recorrer el interior, tratar de facilitar a la gente del interior que venga a Capital y que conozcan la sede y nada, empezar a conocernos entre nosotros, conocer las problemáticas.
¿No había habido antes una experiencia así en la UIA de jóvenes? ¿O
no,
sí?
No, en la UIA, de la UIA, no.
Claro, era todo nuevo.
Lo importante de lo que dice Juana no solamente es conocer el sector de cada uno, ¿no? Sino también esto te permite empezar a conocer un poco los sectores de los demás. O sea, no estar solamente abocado a lo que es tu claro. cámara, a lo que es tu sector, sino empezar a conocer lo que pasa en los demás sectores, ¿no?
Porque, bueno, eso debe ser como fundamental, ¿no? Saber en qué mundo empresarial se mueven, ¿no?
Y en base a que vas conociendo los demás sectores o las problemáticas de los demás sectores, vas conociendo un poquito también lo que pasa en el país. Uh-huh. Y eso está bueno, es interesante.
¿Y qué pasa en el país? Se hizo una especie de silencio, no sé si notaron. Digo, ¿con qué pasan, se encontraron ustedes?
Pasan muchas cosas, muchas cosas.
Está hablando ahora Alejandro.
Así es. Lo importante es de que, o sea, esas cosas que pasan, hoy estamos pudiendo participar todos los sectores, o sea, tener un vínculo más directo entre todos y poder discutir las cosas para poder ver de qué manera se puede construir algo distinto, algo mejor. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros creo que estamos encontrando el lugar donde podemos poner nuestro granito de arena. Porque la realidad, o sea, es de que los que hoy están ocupando en las distintas cámaras, tanto individuales que integran la UIA como otras cámaras, están abocadas al día a día, viste, a lo que vos decís ahora, cómo es la foto ahora, están muy en eso. Bueno, a nosotros nos están dando la oportunidad de pensar un poquitito en el momento que nos toque recibir eso, cómo nos gustaría encontrarlo y qué podemos aconsejarle nosotros hacer para que eso se dé. Entonces,
el hecho de que ustedes sean jóvenes, digo, ¿no? Preparándose para ocupar cargos de gente que los está ocupando ahora, digo. Supongo que ese diálogo es fundamental entre ustedes y quienes los están precediendo, pero también hay una mirada necesariamente distinta, ¿no? ¿Ustedes ven las cosas distintas como lo ve la gente de la UIA, de los grandes?
Sin lugar a dudas. A ver, esa pregunta nos la hacen mucho y yo te la...
Me querés decir que soy poco original, ok, gracias.
No, para nada. Pero digo, es natural. Acá, esto es, a ver, te lo voy a dar el ejemplo con mi hijo, ¿sí? Uno trata de que su hijo tenga mucho de uno, pero no es lo mismo. Indefectiblemente no es lo mismo.
Tiene su vida. El pibe,
claro,
tiene su vida.
Tiene su vida. Y si yo le pregunto a mi hijo cómo se imagina el banco, los bancos, el expendedor de dinero dentro de 20 años, seguramente...
¿De eso habla con tu hijo?
No, pero le gusta venir, ¿eh? Porque ¿sí? No entiende la maquinita. Pero piensa que le da plata así nomás.
Claro.
Pero seguramente se lo imagina de una manera muy distinta a lo que nos lo imaginamos nosotros. Entonces digo, nosotros de la UIA tenemos todos los conceptos y todo, digamos, las cotas en donde nos tenemos que mover. Obviamente que tenemos nuestra manera de ver las cosas y de pensar cómo podemos armar algo distinto. De hecho, esta construcción que estamos haciendo es buenísima porque aprendimos un montón de cosas, como dijo Mario recién, de los sectores ajenos. O sea, nos empezamos a dar cuenta que, por ejemplo, el acero con el papel tiene mucho de común, como también mucho de distinto. Lo mismo con el textil. Empezamos a entender cómo le afecta a la naval o una ley que justamente estaban tratando ahora, que es tan importante para ellos. Cómo integramos regiones que están muy alejadas de capital y qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando uno se empieza a poner en el saco del otro, empieza a entender mucho mejor las realidades.
Claro, hay una empatía que hasta el momento no hay. Cuando desconoces al otro, le tenés hasta miedo, desconfianza, porque no sabés de dónde viene.
Exactamente. Y genera una unión industrial distinta en este caso. ¿Por qué te digo distinta cuando nos conocemos de tan chicos? Y porque, o sea, cuando yo escucho, y creo que nos pasa a todos, de que a un sector particular, no quiero decir la palabra lo atacan, pero generan cosas que no, o sea, que no promueven tanto el sector, o sea, yo lo miro como que están atacando a un amigo. Entonces, ya es distinta la construcción que verlo como, ah, no, sí, fulano, y con todos los prejuicios que uno pueda tener por lo que escucha en la calle y no porque tiene una relación cercana con alguien.
Es interesante lo que decís de los prejuicios. Como les decía al principio, este es un programa que en general se dedica a cuestiones de la arte, literatura y eso. Los que venimos de las humanidades tenemos prejuicios con los industriales, con los empresarios. De entrada, bueno, vas a las escuelas de humanidades y son todos zurdos. Entonces, los industriales son los enemigos, son los tipos que nos van a cagar, los que nos joden los paros y todo eso. ¿Cómo se superan esos prejuicios?
Y mira, a ver, yo te puedo decir mi experiencia particular.
Con la mejor onda.
Sí. No, pero yo te puedo dar mi experiencia particular porque yo estoy en un sector que es bastante, o sea...
La Cámara Argentina del Acero,
¿no? La Cámara
Argentina
del Acero, o sea, una industria pesada, muy tradicional. Y la mejor manera de superar todo eso es estando cerca, o sea, caminando, estando cerca de no solamente de las pymes, sino de la gente. Y empezar a entender de que o sea, para que las empresas funcionen tenemos que ser aceptadas por los pueblos en donde estamos, la ciudad donde estamos. Si nosotros no logramos eso, difícilmente una industria pueda subsistir en ese lugar donde está. Entonces, cuando uno empieza a caminar, empieza a mostrar...
Tiene que ser un buen vecino, digamos.
Exactamente, que tiene que ser un buen vecino. Y no solamente un buen vecino, sino tiene que ser un vecino que es... O sea, que lidera el lugar para bien. Y le dice a la gente, o le trata de proponer a la gente, qué cosas hacer y qué cosas no. Entonces, cuando uno empieza a ver de que todo eso se traduce en escuelas, en calles, en una sociedad mucho más próspera, la cosa cambia.
Cuando decís de ser, lo de ser un buen vecino, es un lindo concepto, una de las cosas que muchas veces se achacan a las industrias, y que supongo que ustedes como jóvenes de la UIA están conscientes de eso, es la cuestión de la ecología, la cuestión de contaminación y ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen esa conciencia? ¿Saben que sus empresas tienen que ser limpias, por ejemplo?
Sí, sí, lo sabemos y es algo que se trabaja mucho. De hecho,
Juana Torres.
Sí, nosotros desde UIA Joven, en nuestros cursos de formación, por ejemplo, trabajamos mucho el tema de la sustentabilidad. Hoy, por suerte, porque yo me considero un pro ambiente, estamos muy reguladas. Eso es una realidad. Por más de que no haya una voluntad por parte del empresario, quien sea, las regulaciones son altísimas hoy por hoy.
Sí.
Sí. Sí. Y se avanza mucho.
Y hay que cumplirlas.
Sí, hay que cumplirlas. Bueno, sí. Nosotros, depende de la industria. Nosotros, por ejemplo, en la industria naval, que trabajamos tanto en contacto con el agua, claro, por ejemplo, lo tenemos, o sea, es muy... Es básico para nosotros.
Claro.
De hecho, a mí me ha pasado de que en la maniobra se nos mete un lobo marino y se para la maniobra. El lobo marino se tiene,
volvemos. Básico.
Sí.
¿Qué quiere decir que en la maniobra?
No, a ver, nosotros puntualmente tenemos un astillero donde se reparan y se construyen buques.
Sí.
Trabajamos con la naturaleza, o sea, yo cuando sube la marea puedo entrar el buque, cuando baja la marea el buque queda en seco.
Ajá.
Cuando sube la marea el buque se vuelve a flotar y se va o se queda,
claro,
y eso lo manejo con una compuerta. Una vez que pongo la compuerta tengo que vaciar el dique. Si dentro del dique quedó un lobito, por ejemplo, que ha pasado, para la maniobra.
Wow.
O sea... No solamente eso.
Y le insultás al lobito, sí, que te hizo perder un montón de plata.
Un poquito. Sí, sí, o sea, hay muchas cosas que uno hace por una cuestión lógica y hay otras que sí. Por ejemplo, un derrame o lo que pueda llegar a suceder se cuida muchísimo. Sí, sí, se está mucho con ese tema hoy por hoy.
Nosotros, Mario,
querías decir algo de la industria gráfica. Acompañar el comentario de Juana de que nosotros desde la industria gráfica también estamos muy... Sentimos el prejuicio de la gente con el tema de la, de la sustentabilidad, con el tema del papel, etcétera. Creo que uno de los desafíos de la Cámara y del sector es empezar a concientizar a la gente de que el uso del papel, de que el papel es sustentable, ¿no? De que el papel es biodegradable, de que los árboles que se talan en zonas forestales, de que cada árbol que se tala se plantan 7. Y bueno, creo que uno de los desafíos del sector es eso que te repetí, es poder concientizar a la gente de que el uso del papel no es dañino, ¿no?
Lo mismo te diría prácticamente del acero. El acero es un bien que es infinitas veces reciclable en el 100%. Y eso muchas veces la gente no lo sabe. Entonces, nosotros trabajamos muchísimo desde la Cámara, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Estos predios abandonados llenos de autos. Porque nosotros, o sea, estamos
que hay muchísimos,
hay muchísimos. Bueno, todo eso se puede transformar en chapa para techo, en tubos para industria, en alambre para la construcción, y nosotros trabajamos muchísimo con eso, con el gobierno, porque esos autos están hace muchos años que contaminan y nosotros los podemos, digamos, reciclar casi, no te digo instantáneamente, pero en un tiempo de ejecución muy rápido.
¿Cuáles son los temas nuevos que una UIA joven puede hacer ingresar en los debates? Me pregunto a los cuatro.
Y a ver, como tema en sí, bueno, hace poco lo empezamos a discutir, por ejemplo, transparencia. O sea, la realidad es que desde lo que nosotros hablábamos de las uniones industriales donde trabajamos, necesitamos una sociedad mucho más transparente.
Una sociedad.
Estoy hablando de todo, sí. O sea, es así. Es una sociedad más transparente. Y eso, o sea, lo digo porque cuando logremos esto, nos vamos a ver, o sea, ahí la gente va a empezar a entender de que el empresario no es lo que es. Uh-huh. O sea, porque a uno lo juzgan por un montón de cosas porque piensa que en el fondo no es transparente. Y nosotros somos los primeros que reclamamos transparencia. Transparencia, reglas de juegos claras, para poder estar.
¿Todos vienen de familias de industriales? Digo, ¿les ha tocado como casi como por herencia esto?
No, en mi caso particular, no vengo de familias industriales. Tengo un primer emprendimiento familiar, agroindustrial, en el norte del país. Siembra de granos, tengo un criadero porcino y un frigorífico de cerdos de ciclo completo como primer emprendimiento en una localidad que se llama General Güemes, que queda a 60 kilómetros de Salta Capital.
¿Esa fue una idea de tu familia?
Una idea con mi marido.
¿Vos
con
tu
mi
marido?
Marido? Así es, un primer emprendimiento en el año 2007, viendo cómo solucionábamos el tema del flete del maíz a puerto y tratando de transformar los granos en carne.
Claro, porque ustedes, desde Güemes, ¿a qué puerto
van? A Rosario.
Es una enormidad.
Exactamente, y era comenzar un proyecto con todo un desafío por delante.
¿Por la 34?
Por la 34, así es, con una sola vía,
sí,
que todavía continúa
que todavía,
así, bueno, un poco, en parte.
Tengo un lamentable recuerdo de ahí, porque yo vivía cerca de Rosario, en la 34, a 40 kilómetros, y ahí en un accidente falleció mi hermano, justamente por esto que decís, digamos, por la superpoblación de camiones, una ruta que está totalmente destruida. ¿Y cómo se van a llevar granos desde Salta hasta Rosario?
Y bueno, decidimos no llevarlos.
Claro.
Decidimos transformar esos granos en carne. Tenemos producción en campos propios y arrendados en el norte, en Embarcación. Y bueno, nuestro criadero de cerdos está en Güemes y también trabajamos con criaderos y productores integrados que decidieron apostar a este proyecto regional e invertir en animales.
Y cuando pensaste en el primer emprendimiento, ¿cuáles fueron los obstáculos que tuviste?
Y fueron muchos.
Tenemos una hora nomás, ¿eh?
Fueron muchos. La verdad que las dificultades al comienzo, primero, estoy hablando del año 2007, uh-huh. El cerdo era un producto poco consumible, tal vez solo para épocas de fiestas y demás, o sea que el mercado venía con toda una evolución y un desarrollo, pero...
¿Creció?
Creció mucho, y cada vez crece más. De hecho, Argentina no se autoabastece de carne de cerdo.
¿No?
No.
¿De dónde traemos?
De Brasil.
¿Tenemos chancho de Brasil?
Traemos. Cada día tratamos de producir más, pero uh-huh. Bueno, es una realidad. Es una industria que está creciendo cada vez más. En nuestro caso particular, bueno, fue un desarrollo pionero en el norte. Y bueno, y también nos permitió generar una oportunidad de trabajo para toda una comunidad como es la de General Güemes, con este desarrollo de lo que fue la planta industrial.
Habla Pablo Ivini, que es directora de Industrias Norte Grande, salteña, representación de la Unión Industrial de Salta. ¿Me decías, Alejandro?
Sí, no, que, o sea, para que la gente se dé cuenta, todo lo que dijo ella es agregado de valor en la Argentina. Eso significa empleo, impuestos, que en el fondo se deberían traducir en infraestructura en el país, ¿no? En vez de que se vayan granos y vengan los embutidos de Brasil, o sea, se decide hacerlo acá por apostar por el país y demás. Ese es el concepto que hay que entender, lo que significa una decisión de esa naturaleza.
Estoy hablando con la gente de la UIA Joven, recién hablaba Alejandro Gentile, que es presidente de la UIA Joven. Estoy con Pablo Vivini, de Industrias Frigoríficas Norte Grande, salteña, Juana Torresín, que representa la industria naval, y Mario Medoro, que es representante de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines. Todos ellos están pensando en cómo prepararse para ser los dirigentes industriales de los próximos años. pronto, se los ve ansiosos. Vamos a escuchar un poco de música y enseguida seguimos. ...23:36, esto es 2x1 como todas las noches en Radio Nacional... ...y hoy estoy hablando con jóvenes industriales... ...una rareza para nuestro programa, pero está muy interesante... ...me decía, por ejemplo, Juana Torresín... ...vos, ¿qué haces en el astillero? ¿Cuál es tu trabajo ahí?
No, yo hoy estoy radicada acá en Buenos Aires... ...nosotros, el astillero está en Santa Cruz, uh-huh. en Puerto Deseado... ...yo estoy trabajando en la oficina que tenemos acá en Buenos Aires... ...en realidad me vine a estudiar... Y me quedé, pues me casé, armé mi vida acá. Pero bueno, hay mucho trabajo acá también, uh-huh. porque todo lo que son claro. clientes, proveedores y demás están todos acá.
¿Y qué hacen en el astillero?
Nosotros hoy estamos abocados a la reparación de los barcos que pescan el Golfo San Jorge, más que nada.
Ajá.
Tenemos la flota pesquera que pesca ahí en el Golfo San Jorge, que se comparte con Chubut. Y muchos de ellos son clientes nuestros y reparan en nuestro astillero.
¿Y en tu familia tenían el astillero, de toda la familia?
No, yo soy segunda generación, o sea, uh-huh. es una empresa iniciada por mi papá. Nosotros contamos con ingenieros navales y civiles que están en el astillero y tenemos en nuestro haber la construcción de un buque pesquero. Somos jóvenes en ese aspecto. Que está pescando en Mar del Plata ahora.
¿Ustedes construyeron el buque?
Sí.
¿Y el diseño quién lo hace?
Lo hizo un estudio naval argentino también.
Uh-huh.
Sí, lo hicimos para uno de nuestros mejores clientes de reparación que nos encargó nuestro primer buque. Después hicimos muelles flotantes, pero no volvimos a construir un pesquero porque bueno, no se dieron las condiciones todavía.
¿Cuántos empleados hay en la empresa?
Nosotros hoy somos 70. Es una planta permanente para reparaciones. Cuando construimos llegamos a tener 450 personas empleadas, de empleo directo, más claro. 64, más o menos 64 proveedores.
¿Cómo es la responsabilidad de tener 400 tipos trabajando para vos?
Es dura, es una responsabilidad interesante, sí. Cuando no hay trabajo, más que nada. Cuando hay trabajo... todo fluye y va muy bien. Cuando se te hacen baches, nosotros al tener como principal cliente la industria pesquera, cuando se abren las vedas y se van todos a pescar, queda el astillero vacío. Nos tenemos 2-3 meses de bache.
¿Qué meses son?
Y suele ser el invierno.
¿Y qué haces hoy?
Nos hemos diversificado bastante, pero se complica, sí, se complica. Son unos baches que si tenés una construcción no no existe. Construcciones todo el año.
Claro. Y la idea es construir.
Sí.
Ustedes quieren construir.
Sí, nosotros queremos construir.
¿Hay algún obstáculo para eso?
Sí, necesitamos un marco regulatorio de asistencia al sector. Hoy se dio un paso muy importante, se consiguió media sanción en senadores. Y la verdad es que, o sea, el paquete de leyes que consiguió media sanción hoy es para incentivo al sector naval y a la industria, a la Marina Mercante Nacional, que también es un frente a atacar por parte de las autoridades, porque nosotros tenemos una cantidad de producido en nuestro en nuestras aguas que están pescando no nacionales. Y el
¿cómo es el estado de la marina mercante hoy en Argentina?
Y más del 90% de lo producido en el país se exporta por barco y nosotros tenemos el 1% de ese mercado.
Apa. O sea que hay un espacio grande, el vaso medio lleno es que hay un espacio grande para caminar ahí.
Exacto, sí. La realidad es que las condiciones se van a ir dando y las proyecciones son muy buenas. O sea, es una industria que genera trabajo calificado, porque no todo el mundo puede soldar un barco. O sea, yo no puedo contratar un soldador de hoy para mañana que suelde un barco. Se tiene que capacitar, lo tiene que avalar una norma internacional que está... entonces, vos, en mi caso puntual, nosotros capacitamos más de 12 soldadores en Buenos Aires, se certificaron por normas internacionales, recién ahí pudieron hacer el barco. Entonces, es como que la industria naval es una industria que genera trabajo capacitado muy rápido. Pues,
claro.
Lo que pasa es que, bueno, tienen que llegar las órdenes de compra.
Y Mario Medoro, representante de la Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines, ¿tu trabajo viene es familiar también?
Sí, nosotros somos una industria de 80 años de trayectoria.
¿Quién fue tu bisabuelo?
Mi bisabuelo, exactamente. Uh-huh. Yo soy cuarta generación.
¿Estás envuelto en papel de toda la vida?
De toda la vida. Sí, exactamente. Y nada, fabricamos sobres y bolsas de papel. Generalmente durante toda nuestra vida fue la conversión de papel.
¿Sobres y bolsas?
Sí, sobres y bolsas de papel.
¿Y vos de chiquito sabías que te ibas a dedicar a esto? ¿O tuviste algún tipo de rebelión familiar?
No. Siempre tuve la libertad de elegir lo que me gustaba. Pero bueno, la verdad que con el paso del tiempo uno ve a su familia trabajando y apoyando a su fábrica, que le dan ganas de seguir el rumbo, ¿no?
Que lo que siempre se comenta, ¿no? Que quilombo una industria familiar, que después empiezan los sobrinos, los tíos, los primos. Entonces, ¿cómo se superan esas peleas?
Con conversaciones, diálogo. Siempre la familia tira, o sea, el cariño y el respeto y el amor siempre está. Pero obviamente siempre hay tires y aflojes, sobre todo cuando todos estamos metidos dentro del mismo negocio.
Porque siempre debe haber una oveja negra en la familia.
Esperemos que no.
El que se va a Europa y gasta toda la plata, ¿no está?
No, por suerte no.
Mario se llama.
En este caso. No, por suerte no. Creo que están las cosas aclaradas. Hay un protocolo de familia.
Ah, ¿sí?
Totalmente. Una vez, a medida que la empresa crece y...
¿Cómo es un protocolo de familia?
Se dejan claras las bases de quién puede participar dentro de la compañía, quién puede tener cargos jerárquicos, quienes no. A medida que la empresa va creciendo, se le debe dar un marco regulatorio a la empresa, ¿no? O sea, no, siempre tenés que poner a la empresa por sobre todas las cosas, ¿no? No que porque uno sea familia, porque uno es hijo de dueño, tiene que tener el aval de participar, ¿no? Uh-huh. Creo que lo importante y lo bueno de, por lo menos de la experiencia que tengo, es que esto está bastante claro o va encaminado a eso, ¿no?
¿Vos qué función cumplís en la empresa ahora?
Yo estoy en la parte de ventas.
Uh-huh. Y como participante en la olla joven y eso, ¿cómo es la importancia que te dan dentro de la familia? ¿Te escuchan? ¿Ha sido...?
Sí, el diálogo es... siempre fuimos una familia de hacer partícipe a todos. Hay un directorio, obviamente, conformado por 4 personas, en las que está mi padre y mis 3 tíos. Pero siempre...
¿Y vos con el serrucho abajo? No.
Sin duda. Me están escuchando, así que seguramente...
Un saludo.
Hay un doble mensaje. No, no, pero siempre las decisiones son consensuadas, obviamente la mayor experiencia la tienen ellos están transitando el camino mucho más que uno, entonces siempre la decisión final realmente la tienen ellos, pero si algo que no nos podemos quejar es que siempre fuimos y somos escuchados, ¿no?
Porque no debe ser fácil, digo, evidentemente vos tenés otra cabeza, digo, has vivido otras cosas que tus viejos
sí,
y tus abuelos no.
Y además estamos en un mercado que tiende a que se encuentra muy amenazado, o sea, nosotros fabricamos sobres y bolsas de papel, o sea, hacemos sobres, y es un producto que a medida que el tiempo pasa y los años pasan, la tecnología avanza cada vez más y la amenaza hacia el producto es cada vez mayor.
Entonces, ¿y ahí qué tenés que hacer? ¿Diversificarte? ¿Pensar otras salidas?
Sí, exactamente, estar en constante proactividad, mucho diálogo con la familia, eso es importantísimo.
Digo, porque vos, supongo que por cuestión generacional, vos estás más cerca de entender el problema, de saber que, bueno, el papel se deja de usar en algunas cosas, se sigue usando en otras, ¿no? Digo, vos te das cuenta que no es la muerte, pero tampoco es lo que viene hasta ahora.
Está clarísimo que el desafío mayor lo tenemos nosotros, ¿no? Que un padre o un tío con edad y con experiencia cada vez está más cerca del retiro que de capacitarse, ¿no? Y en cambio uno, el desafío de uno es cada vez mayor, ¿no? Porque de acá a 20 años yo siempre hablo con mi familia y no me veo cotizando sobre para el banco X. Entonces,
porque entre otras cosas, porque el banco X no lo va a precisar más.
Es que cada vez lo precisa menos.
Claro.
Entonces,
claro.
Me parece que...
Vos sos el que tiene que pensar las alternativas a eso. ¿Qué hacer? ¿Qué hago ahora que no me van a comprar los sobres?
Lo importante es estar rápido, pensante y estar constantemente proactivo, ¿no? Porque además, siempre, que es algo que también se habla bastante, siempre el capital de donde salen las cosas es de la familia.
Claro.
Entonces, no hay mucho margen de error.
Claro.
No es que viene un capital de extranjero de Estados Unidos, te baja 5 millones de dólares y te dice, ponete esta máquina que empezamos. Siempre el capital es de la familia y...
¿De dónde te nutrís vos para saber cómo podés hacer las cosas para el futuro? Digo, ¿de dónde visitas fábricas de afuera, hablas con empresarios de afuera? ¿Cómo es la cosa?
No, generalmente veo el mercado en el que estoy y veo la tendencia de la caída. La industria gráfica no solamente es papel, sino que la gráfica se basa en la impresión. Hay muchos sectores de la impresión que no se encuentran tan amenazados.
Claro, claro.
Entonces siempre
hay otros nuevos, además.
Hay otros nuevos, hay otros que crecen. Entonces generalmente los gráficos van para el lado de los que crecen. Hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad el mes pasado sacó la ley de las bolsas de papel. Uh-huh. Entonces por ahí dejás de hacer sobres para hacer bolsas. Entonces la amenaza se va repartiendo.
Claro.
Pero bueno, también ahí juega el rol del plástico. Entonces es un poco lo que hablamos entre todos, o sea, por ahí con la ley se ve beneficiado el gráfico del papelero, pero también se ve perjudicado el plástico.
Claro. ¿Y vos, Alejandro, que sentías como un ataque a uno, ¿qué haces? ¿Sentís un ataque a uno y una defensa a otro?
Sí, es complicado. Lo importante de todo esto, acá vos fijate cómo solo naturalmente te surge un tema que también es nuestro, que es esto de la transformación productiva, uh-huh. que tanto se está hablando. Entonces, ¿cómo se reconvierten los sectores? Que, digamos, es una cuestión que nos atañe a nosotros. Y ahí sí es ver cómo en este proceso de reconversión, lo que nosotros como grupo tenemos que ver de que ese proceso no genere más pobres. Entonces, cómo se va transformando y cómo le pedimos al gobierno que nos ayude a acompañar este proceso. Porque digo, si nosotros, ahora es muy difícil ver el futuro, pero si uno mira para atrás, hoy uno se sube a un auto y no es el mismo auto cuando yo era chico.
No,
o sea, y así uno lo puede ver con todo. Lo que pasa es difícil imaginárselo, y ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo este proceso empieza a incluir a todos y generamos cosas nuevas para que, como dijo el presidente, esto del 30% de pobres desaparezca, porque aunque muchos piensen que no en esto de los prejuicios, es un tema que nos preocupa muchísimo a nosotros.
¿Sí?
Y sí, porque si nosotros queremos que haya, por ejemplo, más consumo de papel, más consumo de acero, más consumo de productos alimenticios y de barcos, necesitamos que toda la sociedad esté bien. Entonces, ese sector que está marginado hoy tiene que entrar, nos tiene que dar a nosotros mano de obra calificada, educación y demás, y además va a ser mercado, porque sin mercado no hay a quién venderle.
Mientras sean pobres no pueden ser clientes.
Sin ninguna duda. O sea, y no puede, y están excluidos completamente del sistema. Y y como hablábamos antes de la sociedad, nos afecta. Nosotros en una empresa que está en una sociedad donde tiene parte de su población excluida, no está bien, está mal.
Hay un tema que se está discutiendo mucho en estos tiempos y que es el asunto de lo cerrada o abierta que es la economía argentina y el asunto de lo dispuesto o no que están los empresarios argentinos a competir. Digo, cruzas a Chile y las cosas son mucho más baratas, ¿no? Digo, vas a... Esto fue, por año fue así. Y cuando se dice, bueno, si se dejan entrar los productos de afuera, se revienta la industria argentina. ¿La industria argentina está capacitada como para competir?
La industria argentina está más que capacitada para competir. Me animaría a decirte de que tener una industria... Te voy a dar un ejemplo que no quiero decir marca, ¿no? Pero tener una industria argentina...
marca, total.
No, digo, bueno, tener una empresa argentina que con el bonobón le compite mano a mano a Brasil, al Serenata, o sea, es ser más que competitivo, ¿no? Irá.
Pero ¿Eso pasa en otros rubros? ¿Hay otros bonobones?
Hay un montón. O sea, en la industria siderúrgica, en la industria del papel. O sea, hoy vos vas en la textil.
Nosotros, en la industria naval, nuevo contra nuevo, somos muy competitivos.
Claro. Pero te digo, en la textil que tanto se cuestiona, nosotros hemos ido a ver plantas, o sea, líneas enteras manejadas con hilanderías de última generación. Entonces, la competitividad, lo que pasa acá, lo que hay que entender, una cosa es productividad y otra cosa es competitividad. Uh-huh. La productividad, la industria argentina está top a nivel mundial. Obviamente que seguramente alguien puede decir, no, tal cosa, ¿no? Y sí, hay, digamos, empresarios que quizás no aprovecharon la ola para invertir en el momento que tenían que invertir y hay que ayudarlos. Pero eso es productividad. La competitividad es cuando esa productividad la pones en todo el sistema argentino. Y ahí es donde empiezan a jugar cómo estamos, por ejemplo, a nivel impositivo, qué integración regional tenemos. Si yo quiero hacer una... Te voy a dar un ejemplo sencillo. Si yo quiero hacer una remera, vender una remera en Buenos Aires, que se cultiva el algodón en Jujuy, que el hilado se hace en Salta, que el tejido se hace en Formosa... y que, no sé, la confección se hace en Santa Fe, bueno, esa prenda probablemente arrancó con un 25% de ingreso bruto por haber pasado por toda esa provincia, y todavía no estás hablando ni de precio, ni de número, ni de nada. Entonces, ahí quedaste completamente afuera de todo, porque de repente te vino uno de afuera, directo al local, y toda esa cadena no la pagó. Entonces, la competitividad de la Argentina es un todo que va más allá de eso.
A ver si entendí un poco. Entonces, el problema no es el impuesto que se le cobre o no a la cosa que viene de afuera, sino los impuestos internos.
En muchos casos sí. De hecho, hasta tenés aduanas internas. O sea, el sistema argentino...
¿Qué son las aduanas internas?
No, y te doy un ejemplo. Hoy, si por ejemplo, yo quiero vender acá en Buenos Aires un producto santafesino, no paga el mismo impuesto que el bonaerense, ¿sí? En ingresos brutos te hablo, por ejemplo.
¿Cómo?
Tiene un plus. O sea, yo soy fabricante argentino, bonaerense de acero, ¿sí? Pago, si no me equivoco mal, el 1,75 de ingresos brutos. Ahora, si viene ese acero de un fabricante de Santa Fe, paga, creo que cercano al 5%. Eso es una aduana interna, está mal. O sea, eso no te refleja el federalismo. ¿Me explico?
No tenía ni idea de esto. ¿Los impuestos provinciales, digamos, pueden llegar a tener esa distorsión?
Sí,
sí, sí, claro que sí.
Y no soy un especialista en impuestos, seguro que si tenés un especialista en impuestos, te puedo hablar de 10.000 distorsiones peores que esta.
¿Quién está pensando esto?
La UIA en sí tiene equipos técnicos que todo el tiempo trabajan en esto y tienen propuestas concretas, ¿no? Digo, es una discusión más de fondo que ahí sí te digo, no se excede porque ya entran equipos técnicos muy especializados con lo que es impuestos progresivos y demás historia.
Nosotros... No, tampoco profundice tanto que no voy a entender.
No entiendo yo, mirá. Pero es así. O sea, cuando a veces, muchas veces se le echa la culpa a la industria argentina de un montón de cosas, la realidad es de que hoy vos vas a cualquier shopping de Argentina y ese producto que dicen afuera está más barato, probablemente vos lo estás comprando, la misma marca, en la misma tienda, en un shopping de la misma cadena de afuera, ¿sí?, con el producto del mismo origen, que no es argentino, y lo estás pagando más caro. Entonces ahí te pregunto, ¿es la industria argentina? No, si el producto viene al mismo lugar. ¿Por qué en Estados Unidos vale $10 y acá vale 100? Entonces, eso es lo que no nos estamos preguntando. Y estamos diciendo, no, la industria argentina no es competitiva, tenemos que abrir. Y no es así. Porque cuando uno dice, tenemos que abrir, si uno lo lleva al límite ese modelo, digo...
Son puestos de trabajo que se pierden.
Claro, son puestos de trabajo que se pierden. ¿Quién te va a comprar?
O sea, fomentás más el desempleo que el eslogan de la pobreza cero.
Porque acá lo que hay que entender, que Argentina no es Chile, Argentina no es Uruguay, Argentina no es Brasil. O sea, no tenemos ni un mercado de 200 millones de habitantes, ni tenemos una población de 4 millones. Con lo cual, es muy difícil decir Argentina tiene que replicar el modelo chileno, el modelo peruano, el modelo australiano o el modelo brasilero. No, Argentina tiene que tener su modelo.
Y además tampoco hay tantas regulaciones sobre los productos que se ingresan, ¿o no?
No, sin lugar a duda. A ver...
O sea, nunca terminas de definir que el producto que ingresa sea... bueno, hablamos de la sustentabilidad, ¿no? Que los nenes toquen productos que se los llevan a la boca. Hoy las
cuando
regulaciones
nosotros,
son bastante...
Claro, cuando nosotros decimos queremos igual condiciones sobre el importado, como dijo Juana antes, que... A nosotros nos exigen un montón de cosas en nivel de medio ambiente. O sea, uno a veces no se está dando cuenta, y ha pasado, ha habido escándalos de marcas de primera línea internacional. Uno está comprando quizás muchas veces de destinos donde el trabajo infantil, por ejemplo, está permitido.
Sí, sí. Grandes marcas hacen eso.
Bueno,
sí.
Y acá en la Argentina, no.
Por suerte.
Ninguna, claro. Por suerte, ¿no?
Claro.
O sea, sí, pero estamos diciendo, o sea, acá nosotros estamos nivelando para arriba... ¿Sí? Y no nos estamos dando cuenta que cuando uno se compra esa remerita, está comprando un montón de cosas que uno no quisiera ni para sus hijos.
No, estar avalando una situación que...
Ahora, nos quedan los últimos minutos, así que les pido que sean breves. Me gustaría que todos, ya que son gente que se está preparando para el futuro, que me digan, en lo básico, como puedan, cómo ven el futuro. ¿Futuro inmediato, los próximos 10 años?
Como siempre, con esperanza. Con industria argentina y con empleo argentino. O sea, la esperanza, si no tuviésemos todo esto, toda esta esperanza y gana de que al país le vaya bien, no estaríamos involucrados en esto.
Yo creo que el país tiene un potencial impresionante, lo demuestra día a día. Estamos produciendo bienes en Argentina que nunca se imaginó que se podían hacer. Y yo creo que con voluntad política y seguir nosotros, los empresarios, puertas adentro, siendo cada día más productivos, laburando en nuestras plantas para que eso suceda, tal cual, lo veo bien.
Paula.
También con muchas expectativas, con reglas claras para poder seguir adelante.
Mario.
Comparto con lo dijo Paula, con reglas claras, con mucho diálogo con la gente, que siempre es el motor de todo.
Estuvimos hablando con Paula Vivini, directora de Industrias Frigoríficas Norte Grande, Salteña, en representación de la Unión Industrial de Salta. Juana Torresín, de la industria naval, donde construyen, reparan barcos, Mario Medoro, representante de la Federación Argentina de Industria Gráfica y Afines, y Alejandro Gentile, que es presidente de la UIA Joven, representante de la Cámara Argentina del Acero. Gracias por esta hora en donde nos han abierto los ojos ante algunas cosas que no pertenecen a nuestra realidad diaria, pero sí pertenecen. Y gracias por este mensaje en el fondo esperanzador, es decir, que bueno, se pueden hacer las cosas.
Gracias a vos.
Por la invitación.
Sí.
¿Habían estado en radio antes?
No, nunca.
La primera vez.
¿Hicimos bien?
Me hicieron bastante bien.
Ni una carcajada larga.
No, seguramente si a mí me pones a hacer un barco lo hago peor que vos haciendo radio. Así que, y tenés una risa hermosa.
Y no vayas a hacer cosa que me quede.
No,
me tientes.
Sí, está a una radio a esta hora, una linda risa siempre le viene bien. Así que si en algún momento no que le vaya mal a la industria naval, por favor, por sino que te canses de la industria naval, claro. Y que se met, basta de barcos, qué sé yo qué, te venís acá de reidora, podés. Muchas gracias, chicos.
Gracias.
Bueno, estamos por terminar el lado A. Y quiero decirte que en el lado B vamos a compartir... Espera que empiece el lado B y te lo digo, dale.